Comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.
Muy buenos días, amigo de Radio María. Bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas en esta gran casa de Radio María, que posibilita nuestro encuentro y que podemos estar aquí cada 15 días de 12 y media a 1 y media. Y que si este horario te va mal, ya sabes que lo puedes reelegir, lo puedes buscar en cualquier plataforma, iVoox, Spotify o la página web de Radio María o en Telegram o Tu cura en las ondas, Pater Ugalde. Ahí estamos para que lo reescuches cuando quieras. Supongo que estás todavía con este buen gusto de la gran fiesta cristiana que es la Pascua, en el que tenemos que volver una y otra vez. Aunque nuestra señal es la señal de la cruz, no tenemos que olvidar que después está la resurrección, ¿no? Tenemos que manejar con cuidado, digamos, estas dos verdades, ¿eh? La pasión, la muerte y la resurrección. No podemos quedarnos solo en la resurrección sin la cruz, pero tampoco en la cruz sin la resurrección, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Bueno, entonces hoy tengo preparados dos libros para ti, yo quiero, digamos, engolosinarte, quiero hacer apetecible esta lectura que me parece muy interesante, que así a bote pronto vas a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo, ¿no? Y dices, bueno, pues uno se titula Salmones y hormonas y pantallas y me parece muy interesante por lo que voy a decir ahora, y el otro que es claramente, hace referencia directa a la fe, que se titula así, Dios, ciencia y pruebas. Dios, la ciencia, las pruebas. Bueno, de estos dos libros voy a hablar. No te vayas, que empiezo a hablar de esos dos, pero ya mismo. Bueno, yo creo que ya podemos decir claramente, sin ningún tipo de rubor o de dudas, o podemos afirmar tristemente, pero claramente, que la sociedad en la que nos movemos es post-cristiana, no es para nada cristiana. Mantiene algunos aspectos formales, es decir, de formas cristianas, ¿no? No sé, se me ocurre así a bote pronto que cuando una persona un poco mayor o a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Pasa algo o llamativo o peligroso, a lo mejor hace la señal de la cruz, pero bueno, eso es una cosa formal, ¿no? Que no quiere decir que sea una persona ni creyente, ni practicante, ni que crea, ni que viva la fe, ¿no? O eso son formas, o a lo mejor ahora en Semana Santa hemos podido ver pasos, ¿no? Por la calle, pero bueno, sabemos que no implica que toda esa gente que saque, bueno, es tal talla, pues que comulgue 100% con las enseñanzas de la Iglesia, o que conozca el Evangelio, o que, bueno, ya sabemos que no, ¿no? Bueno, pues vemos, por tanto, que hay como esto creo que se da, entre otras cosas, ¿eh? Pero tampoco voy a hacer aquí un examen exhaustivo. Por una especie como de complejo, de inferioridad, ¿no? Algo así como si la modernidad, así dicho, lo moderno, tuviera la última palabra, fuera más auténtico, más necesario, la modernidad se ajustaría a las necesidades últimas, ¿no? Del hombre. Por tanto, la fe, las creencias, sería una rémora, sería algo del pasado que bueno, que se mantiene quizá por cariño a la memoria de los padres, ¿no? Yo me acuerdo en un sitio que, bueno, que se iba, no voy a decir nombres ni nada, pero y se mantenía solo porque sus padres lo habían hecho, ¿no? Solo por ese motivo, era un tema de fe, ¿vale? Bueno, pues era una ermita, etcétera, dedicada a la Virgen, y dices, bueno, pero ahí está la Virgen, se supone que honras a la Virgen, ¿no? Que veneras a la Virgen. No, eso no estaba muy claro, ¿no? Lo de la Virgen no estaba. Lo que sí estaba claro es que era de sus abuelos, y sus abuelos lo habían pasado a sus padres, y sus padres a ellos. Por lo tanto, eso sí que estaba, por eso lo hacían, ¿no? Eso era el movimiento inicial. Lo otro, hombre, pues no lo desterraban, pero bueno, no, la Virgen, las enseñanzas, el rosario, el escapulario, el vivir, ¿no? La castidad, la sinceridad, la oración de los sacramentos. Bueno, en fin, pues tampoco hay que exagerar, ¿no? De alguna manera, se vive anclado en la modernidad, en todo lo que nos ofrece la cultura, y se escoge, se picotea, digamos, de lo que pensamos que la modernidad todavía no nos puede ofrecer, ¿no? Entonces se picotea de algunas cositas, ¿no? Que nos ofrece la Iglesia, como algunas tradiciones locales, más o menos vistosas, más o menos bonitas. En España, bueno, no voy a decir nombres, pero bueno. Pero en el fondo, de lo que vivimos es de la cultura actual, ¿vale? De lo que estamos esperando es que tal partido político o tal ideología se imponga. Me da igual de un lado o de otro, perdón. No. Entonces, el tema de la liturgia, el tema de la diversión, el tema del estilo en la vida familiar, ¿no? El modo de resolver los problemas o de esperar una solución, ¿no? Lo que nos alegra o lo que nos entristece, lo que espera nuestro corazón que se cumpla o que se dé, ¿no? Pues a lo mejor dista mucho del Evangelio, ¿no? A lo mejor no esperamos una conversión del mundo, sino esperamos que, pues no sé, que el mundo sea más cómodo todavía, ¿no? O que tengamos un hospital cerca, o que tengamos un peaje, yo qué sé, ¿no? El modo de resolver las cosas en la familia o las empresas, pues a lo mejor no es la doctrina social de la Iglesia, sino a lo mejor es una demanda, ¿no? Una demanda, una querella o un yo qué sé qué, ¿no? El modo de, no sé, de divertirnos. A lo mejor el modo de divertirnos pues está muy lejos del Evangelio, ¿no? De la sobriedad, por ejemplo, ¿no? Nos tenemos que gastar 50 euros cada 2x3 para divertirnos. No digo que no se pueda gastar 50 euros, ¿eh? Ojo. Pero si todos los fines de semana el nivel es ese, pues apaga y vámonos, ¿no? O del estilo de la diversión. Si yo para divertirme me tengo que cocer, me tengo que emborrachar, o tengo, no sé, ¿no? Pues ya se ve que, bueno, pues todo esto, ¿no? Es como, son ejemplos, y tú puedes poner otros tantos, claro, ¿no? Ejemplos de que, en el fondo, quien nos ha conquistado, quien nos convence, o es el mundo, y no nos convence el Evangelio. El Evangelio tendría un modo de proceder del cual sospechamos, o del cual pensamos que no puede orientar nuestras vidas. No puede, el Evangelio no tendría la palabra o la fuerza o la lucidez, ¿no?, para acertar con nuestra vida. Entonces, la moral sexual de la Iglesia pues no convence, la visión del noviazgo cristiano no convence, la idea de una vida con cierta ascesis, ¿no? Es decir, con cierta, digamos, despego a las cosas, ¿no? En general, ¿no? Hay un vídeo por ahí muy, muy gracioso el test del bombón. Entonces se le pone a dos niños distintos un bombón delante y se les dice, bueno, si esperas aquí 5 minutos delante del bombón sin comerlo, yo te doy otros 2. ¿No? Y entonces se ve que hay niños que les da igual lo de los 5 minutos y van directamente a comérselo, zas, que yo creo que es la sociedad actual. Y luego hay algún niño que tiene mentalidad empresarial y dice, bueno, voy a esperar 5 minutos. Pero en esos 5 minutos que tienen que esperar, o unos minutos que tienen que esperar, el niño huele el bombo, lo huele, lo toca, lo chupa, pero es verdad que lo mantiene más o menos intacto, pero bueno, en fin, ¿no? Las cesis, ¿no? Esa templanza en el uso de las cosas, ¿no? Pues a lo mejor ahí tenemos que comprar un montón de cosas, pero bueno, la templanza, ¿no? No tenemos que estar todo el rato comprando la última cosa, bueno, ya está, ¿no? Entonces, de todo esto, podemos deducir que tomamos como con pinzas las enseñanzas de la Iglesia, con pinzas, porque no tendría la última palabra. La modernidad, ¿no? La ciencia, digamos, los datos macroscópicos, todo eso sí que tendría la última. Y tendríamos que seguir, por tanto, lo que dicen los científicos, lo que dicen, bueno, pues quien sea, ¿no? Los creadores de opinión. Bueno, pues, de tal manera que esto se concluye, tristemente, que hay muchos cristianos que llevan una doble vida. Pero no una doble vida, digamos, burlesca, no intencionada, sino que, en el fondo, no están convencidos de la fe. No están convencidas, ¿no? Esto de vivir de la oración, de vivir de la esperanza, de rezar, de asistir a la misa dominical, esto de intentar vivir de la familia y no del trabajo, ¿no? Esto de intentar casarse pronto y tener muchos hijos, pues yo tampoco. Todo eso ¿Se sospecha de todo eso? No, o sea, no nos daría la vida feliz, ¿no? Todo eso serían cosas que sabemos que nos manda la Iglesia, pero no, ¿no? Entonces, la fe no sería una liberación, las enseñanzas de la Iglesia no serían una liberación, y la fe sería como una limitación. La fe vivida plenamente sería una limitación. Yo utilizaría aspectos de la fe, la romería, la devoción a tal santo, o lo que fuera, para algunos aspectos de mi vida, porque ya no tengo nada que hacer, le voy a encender una vela al santo, ¿no? Pero bueno, ahí no habría vida. Entonces se viven las celebraciones, la Eucaristía dominical, sobre todo, ¿no? Formalmente. Sería la señal de la cruz, como hacen algunos deportistas, formalmente, ¿no? Sería un signo de como quien lleva una pata de conejo, ¿no? ¿Es conejo? Bueno, no sé lo que es. En el coche o donde sea, ¿no? El que, yo qué sé, todas esas cosas. Bueno, pues, por ejemplo, estaba pensando, y es verdad, ¿tú te acuerdas del funeral de la reina Isabel II de Inglaterra? O sea, formalmente, era espectacular, ¿no? El cuidado de la forma, o sea, cómo llevaban el féretro, los uniformes, estaba todo medido, absolutamente, los lugares, la música era espectacular, o sea, las formas, era como una especie de teatro perfecto. Además, estaba bañado de siglos, ¿no? Pero estaba vacío, porque nadie cree en que esa liturgia estaba presidida por Cristo. Nadie cree, no, era una cosa absolutamente formal, ¿no? Había que darle, digamos, los honores y los agasajos adecuados a la cabeza del Estado, que en este caso era la reina, pero había, no había forma, ¿no? O sea, no había contenido, no había ahí, bueno, no había una presencia. En cambio, nosotros decimos todo lo contrario, cuidamos las cosas porque creemos plenamente que hay una presencia, que Cristo nos preside, y por eso cuidamos la música, la lectura, la entonación, cuidamos los lienzos, los paños, todo. Queremos que esté lo más limpio posible, lo mejor arreglado, porque no porque somos unos maniáticos de las formas, sino porque creemos en la presencia, ¿no? Algo que le da, que es auténtico, ¿no? Que no es la mera forma por la forma, ¿no? La cortesía por la cortesía, ¿no? Bueno, de todo esto se concluye y podemos sacar muchas conclusiones, ¿no? Que mucha gente entienda la iglesia y quiera que la iglesia se modernice según, porque como está vacía, porque no tiene fuerza para iluminar una vida moderna, pues se trate como una asociación democrática y como una asociación, digamos, al uso, ¿no? Con presiones, ¿no? Ahí vamos, tenemos que hacer presión sobre tal conferencia episcopal o sobre el Papa, tenemos que hacer presión aquí, tenemos que hacer con firmas y con exigencias y con todo esto para que la Iglesia cambie. ¿Por qué? Porque no hay nada, digamos, real. No sería nada real, ¿no? Todo sería según, ¿no? Entonces hay grupos de presión, intereses sociales, entonces los políticos se arriman a la iglesia cuando conviene, la iglesia, según quién, pues se dejaría acariciar por el poder político. Y en el fondo tampoco seríamos esa sal y esa luz, esa levadura que Dios quiere que para cambiar al mundo, ¿no? Pues ¿por qué no? Sí, todo lo contrario, la gente piensa que la modernidad es la sal y la luz que tiene que entrar en la iglesia para que cambie realmente la iglesia y sea, no sé, ¿no? Útil. De tal manera que vemos que aquí hay un. Bueno, y no te preocupes que voy a acabar con los libros, pero rápidamente, ¿eh? Voy a aterrizar en los libros. Bueno, vemos por tanto que hay como una especie de. Bueno, de divorcio o de ruptura o de inconexión entre la iglesia, la fe, la vida. Oye, ya está, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, pero tenemos que decir que lo que nosotros afirmamos es verdad. Tenemos que empezar por aquí otra vez. Y la gente tiene que volver a repensar esto tal cual. Nuestra fe no es una fe formal, ¿eh? O sea, de cuidar lo externo porque sí. O sea, pues como las bodas civiles, por ejemplo, ¿no? Que se cuida al último detalle lo externo. No, no, nosotros hablamos precisamente, cuidamos lo externo porque hay una realidad espiritual, una realidad interna real, ¿no? Y fortísima, pero fortísima. Entonces decimos que lo que nosotros creemos es verdad, es la única verdad. Y no hay más verdad que esta, que Dios, ¿no? Que Dios se ha revelado al mundo y se ha revelado en Jesucristo. Y todo lo que nos ha dicho Jesucristo, que ha quedado plasmado en los evangelios, es la única verdad y nada más que la verdad. Y de ahí, todo lo que se ajuste o se acerque o vamos a decirlo así un poco más, lo que coincida con el evangelio, pues lo alabaremos, lo acogeremos y etcétera, y todo lo que contradiga el evangelio diremos que está equivocado, ¿no? Entonces, nosotros afirmamos que Dios es creador, ¿vale? Y todo lo que se nos enseña en las escrituras, la creación, es verdad y por tanto no hay contradicción entre lo que nos enseña la ciencia y lo que nos enseña la Biblia. Vale, y no te preocupes que todo esto acabará en el libro, ¿no? En los libros. Y la moral, las bienaventuranzas, el mandato del amor, ¿no? Que es la moral. Como una cosa es la fe, lo que tenemos que creer, Dios creador del universo y del misterio del hombre. Y luego es cómo tenemos que vivir, ¿no? Esa es la moral. ¿Cómo tiene que dirigirse? ¿Cómo tiene que comportarse el hombre, ¿no? Es el modo de ser, ¿no? El modo de obrar, perdón. Y dices, bueno, pues eso es la moral, ¿no? La moral que en el fondo nos está diciendo que tenemos que ser así, que tenemos que comportarnos con misericordia, con perdón, con oración, con trascendencia, con cierta sujeción. Bueno, porque lo que nos ha sido revelado, ¿no? El alma humana que nos ha sido revelado, cómo es el hombre, pues es por quien más nos conoce, es por Dios, ¿no? Es el que nos conoce perfectamente por dentro y por fuera. Entonces, no puede haber contradicción ni entre las enseñanzas de los científicos ni las enseñanzas de la Iglesia sobre la creación del mundo, ni digamos, todas estas ciencias, de la psicología, etcétera, no puede haber contradicción tampoco con la moral de la Iglesia. ¿Sí? Es decir, la castidad matrimonial en el buen sentido, ¿no? Tal como lo entiende la Iglesia, la entrega de matrimonial de un hombre a una mujer para siempre en fidelidad no va contra la naturaleza humana. El deseo de permanecer, el deseo de entregarse, no va contra la naturaleza humana en absoluto, ¿no? Y aunque la ciencia o la cultura moderna te diga que es contraproducente, que hace daño, que, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de no ser capaces de enfrentarse a los problemas, ¿no? Y por tanto renunciar a resolver los problemas o a luchar los problemas, tanto matrimoniales, personales, existenciales, todo eso. Bueno, pues no es verdad. Tenemos la fuerza del resucitado para acometer los problemas, para ¿sí? arrostrar todo lo que tenemos delante, ¿no? Con fuerza, con brío, sin que nos haga mella, sin que nos hiera o sin que nos haga, digamos, daño psicológicamente, espiritualmente, ¿no? Y para esto, efectivamente, voy a intentar mostrarlo con estos dos libros que me parecen muy interesantes, Salmones, Hormonas y Pantallas, Dios, la Ciencia y las Pruebas, que en el fondo vienen a ser como la ratificación por parte de la ciencia y de la ciencia empírica, vamos a decir, ¿no? Y de la medicina, de que cómo las enseñanzas de la Iglesia nos hacen bien, nos hacen mucho bien, ¿no? Venga, vamos a hacer una pequeña pausa con una música que he descubierto, que me parece espectacular, me parece preciosa, el Puy du Fou, que seguro que lo conoces, y te dejo, voy a utilizar la banda sonora del Puy du Fou para que lo disfrutes tanto o más si puedes, como yo lo he disfrutado. Bueno, seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura de las Ondas. Ya sabes que este programa es quincenal. Y si no puedes estar hasta ahora, ¿por qué? Porque estás súper ocupado haciendo una tortilla de patata con cebolla, lo siento, me he mojado, ¿eh? En el conflicto este mundial de cebolla sin cebolla, con cebolla, con cebolla. Pero bueno, sin cebolla me la como igual de bien, ¿eh? No te preocupes. Bueno, pues seguimos aquí en Tu Cura en las Ondas. Lo puedes encontrar esto en todas las plataformas, cuando quieras. Incluso nos viene muy bien que interactúes, que nos pidas que sugerencias o, bueno, todo lo que quieras, estamos aquí abiertos para escuchar. Encantados de la vida, claro que sí. Bueno, y estamos hablando de cómo hay en la mentalidad de muchos cristianos una especie de complejo de seguimiento, de seguidismo. Bueno, estoy pensando. Bueno, da igual. De seguidismo a la cultura moderna, a los valores modernos, y arrastran a muchísima gente porque en el fondo no ven que tengan fuerza o no les convence las enseñanzas de la iglesia. Bien. Y entonces, no puede haber contradicción. No puede haber contradicción entre el evangelio y la verdad más profunda del hombre. No puede haberla, ¿vale? Entonces, si la hay, uno de los dos está mal enfocado. O la ciencia, o se ha explicado mal las verdades definitivas, ¿no? La moral o las enseñanzas de la iglesia. Para esto, para la moral, ¿no? Para cómo tenemos que, por qué tenemos que comportarnos como dice la iglesia, etcétera. Claro, la iglesia utiliza argumentos filosóficos, ¿no? Y de lógica. Y ahí está. Entonces, los argumentos de la iglesia siempre son espirituales, ¿sí? Son filosóficos, teológicos, etcétera. Pero eso no significa que encajen, que no puedan encajar con los argumentos científicos, ¿eh? Y por tanto, si uno acude a un buen científico, pues efectivamente dirá que no solo no encajan, sino en que encajan y son necesarias las enseñanzas de la iglesia, que hacen bien, ¿no? Bueno, y entonces, uno de estos que alude y que, bueno, desde el punto de vista científico, y no tiene nunca pretensión, ¿no? Como de defender la moral cristiana en absoluto, porque es un científico, es un médico, ahora te voy a presentar un poco la figura del personaje, bueno, lo único que hace es un estudio de la sociedad española y ve sus heridas, ¿no? Sus heridas que vamos a ver que coinciden con la no vivencia de las enseñanzas de la iglesia, o con el olvido de las enseñanzas de la iglesia. Entonces, Miguel Ángel Martínez González, que ha escrito este libro, ¿no? De Salmones, Hormonas y Pantallas, que me parece muy, muy interesante. Es médico, es doctor en medicina en Granada y se ha especializado en salud preventiva pública. Es catedrático de salud pública, está en la Universidad de Navarra y ha liderado muchísimos estudios epidemiológicos, ¿eh? Y por tanto tiene un conocimiento pues bastante profundo por todo lo que, ¿no? Los datos, la cantidad de datos que ha manejado. Oh, porque ha hecho un montón de estudios con un número de población enorme. Por lo tanto, conoce bastante bien cuál es el estado de salud de la sociedad española. No es que solo se haya dedicado a la consulta personal y privada, sino que tiene una serie de estudios demográficos y estadísticos, pero que muy abundantes, muy abundantes. Entonces, yo voy a decir así a bote pronto, ¿no? Para que veamos que estamos. Como sociedad estamos pachuchos. Esta sociedad está enferma, ¿no? Pero enferma de verdad. Y no solo espiritualmente, sino vamos a hablar de salud psicológica e incluso física, ¿vale? Entonces él dice, y te leo, ¿no? En torno al 2020, la situación en los temas que trato en este libro se agravó. Nadie debería quedarse indiferente ante la enormidad de la adicción a las pantallas y a sus efectos. También parecía necesario más que nunca indagar en las causas por las que se rompían tantas parejas y uniones conyugales. La primera causa de mortalidad entre los 15 y los 49 años en España es el suicidio. Los psiquiatras están asustados ante la enormidad de problemas de salud mental que encontraban en los jóvenes cada día, incluido un tsunami de intentos de suicidio y suicidios consumados, algunos enmascarados como accidente. Entre 2009 y el 2017, coincidiendo con la universalización de los teléfonos inteligentes y el amplio acceso a contenido de redes sociales por los jóvenes y adolescentes, Se apreció en ellos que la idea de suicida aumentó un 25%. Los diagnósticos de depresión clínica aumentaron un 37% entre el 2005 y el 2014 en los chicos y chicas escolarizadas. Las más afectadas fueron las chicas, con tasas tres veces superior a los chicos. ¿No? Muchos días, mis alumnos de última medicina se hacen prácticas en los centros de salud de Navarra, vuelven asustados, tras atender de nuevo a otra chica que se ha hecho cortes en los brazos, etcétera, etcétera. Bueno, da un montón de datos estadísticos, por lo tanto, es un conocimiento, ¿no? Como un barrido de la sociedad bastante conocido. Entonces tiene en el índice, que da una idea bastante buena de por dónde, cómo estamos viviendo y qué es las carencias o las fallas, ¿no? Los problemas que tenemos. Entonces, busca lo mejor para tu vida, no lo que harían los demás. Esos son los salmones, dice así el índice, ¿no? Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Un clon? ¿Una? ¿Imitar? Que eso es lo que nos promueve, ¿no? La sociedad, imitar, el clon. Y ahí están los modelos y se les paga cifras estratosféricas, ¿no? Y todos los chavales van con las zapatillas, con las sudaderas y con el estilo, ¿no? Que eso en sí mismo lo hemos hecho todos y en toda la sociedad, ¿no? Ahí está la moda. Pero bueno, la verdad de perder esa personalidad, ¿no? ¿Quieres ser clon o salmón? El salmón es ese, ¿no? Que es capaz de luchar contra corriente. Entonces, dulces promesas para un rebaño dócil. Las pantallas y las redes, ¿no? Nos prometen todo fácil. Y aquí está como un gran problema, ¿no? Entonces, otras adicciones, el alcohol y el botellón. Y ya está, ¿no? Entonces, él hace constantemente como un balance entre las necesidades, las carencias y todo eso, y los problemas que traen consigo. Entonces, hogares fuertes traen consigo chavales estables, con psicologías estables y chavales fuertes. Hogares inestables, pues lo que nos traen es chavales con problemas, ¿no? Dice, la felicidad está puertas adentro. La felicidad está en tu casa. No te dejes seducir por la droga. Combátela en serio. Entonces luego habla de la pornografía, habla de las enfermedades de transmisión sexual que han subido, pero un montonazo, ¿no? Habla de la píldora del día después, como también eso psicológicamente trae problemas, porque parece que, bueno, que no hay problemas, ¿no? Si después de una relación pues no hay embarazo, parece que eso ya está solucionado. Pero en el fondo es un tema de autoestima también, ¿no? Y saber qué busca uno con esas relaciones, ¿no? Bueno, el impacto que tiene en la psicología el romanticismo, ¿no? Eso de tontear. Tontear todo el rato con alguien. Bueno, en el fondo, sentirse como la guinda de la tarta y pensar que así está, ¿no? Buscar la adulación, la admiración constantemente, ¿no? Ir de flor en flor. Bueno, pues eso tampoco, ¿no? El huir de las relaciones estables, de la seriedad, del compromiso, del trabajo fuerte, del trabajo. Eso también hace mella en la salud, ¿no? En la salud a la larga, ¿no? Al sentido de la vida. Habla también de, bueno, del valor de la espera, que en el fondo es una gimnasia cerebral. El valor de la espera como gimnasia cerebral, como fortalecimiento de la afectividad. Una afectividad demasiado floja, que sea, digamos, arrastrable, ¿no? Influenciable por cualquiera, por una película, por una persona, por el grupo de amigos o por un estado de ánimo que uno no sabe ni por qué está así, ¿no? Me he levantado de tal manera o de tal otro. Bueno, pues lo que hace efectivamente es, bueno, pues vidas pues bastante, no sé si decir mediocres, ¿no? Pero sin fuerza, sin garra, sin rasmia, ¿no? Entonces, luego habla de la virginidad como un saber lo que es el cuerpo, un valorar el cuerpo y todo lo que significa el cuerpo como espera a la decisión final, a la decisión de haber encontrado realmente la persona. Y todo esto siempre con datos, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar demostrar ahora mismo. Pero Te voy a poner otro pedacito de música de Puy de Fou, que es que me ha encantado. Ya vas a ver cómo son preciosas. Bueno, no sé, me ha dado por el Puy de Fou porque lo he descubierto hace poco y me parece que si no lo conoces, infórmate porque es espectacular para ir con los hijos. Además es súper asequible económicamente, me parece. Hombre, no, no es gratis, ¿eh? Pero bueno, infórmate. No, no recibimos nada por eso, pero es que es espectacular. Bueno, seguimos con lo que estaba hablando, ¿no? De cómo la ciencia, en este caso, la medicina, la psiquiatría, la demografía, perdón, la estadística, refrenda las enseñanzas clásicas de la Iglesia. Y cómo el abandono de las enseñanzas lógicas clásicas de la Iglesia no nos ha hecho mejores, sino nos ha hecho estar como aturdidos, una sociedad aturdida, ensimismada, y no por eso más felices, ¿eh? No por eso más felices, todo lo contrario, hemos visto la cantidad de, en fin, ¿no? De problemas que hay. Diagnóstico de depresión, que ha crecido un montón, de antidepresivos, que en el 18 era de un 80%. Un 80% de la sociedad española consume antidepresivos, que es una barbaridad. Quiero decir, que quiere, o sea, una persona puede necesitar puntualmente aquí o allá, puede haber un problema, por supuestísimo que sí, y necesita en este caso el recurso, pero que el 80% de una, es como, ¿no? Si el 80% de una familia, pues necesitar, pues ahí pasa algo, ¿no? Hay algún problema que latente, que no acaba de salir o no se consigue solucionar. Bueno, ¿no? El número de rupturas familiares, etcétera. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, ahí te voy a leer un pasaje que me parece muy, muy interesante de este libro para que veas, ¿no? Dice, voy a leer. Realicé en el 2017 un pequeño estudio con mis estudiantes de sexto de medicina, que no está publicado ni se va a publicar. Nunca uso datos de mis estudiantes para preparar un artículo de investigación. Como me corresponde calificarles, no lo considero ético. Se podría llamar el estudio de los abstemios. Con absoluta garantía de anonimidad y con gran énfasis en su sinceridad, les pedí que contestasen libremente a un cuestionario anónimo sobre su ingesta de alcohol. Se trataba de detallar su consumo personal de alcohol y contestar también sobre lo que pensaban que bebían sus compañeros de clase, tras 6 años en los que habían tenido amplias oportunidades de conocerse mutuamente. Obtuve cerca de 200 respuestas. Con estos datos completamente anónimos, contrasté las dos cifras. Pensaban que de media la clase consumía 15 gramos de alcohol puro al día, mientras que en realidad era de 7. Exageraban en un 18%, en términos absolutos, el porcentaje de quienes se emborrachaban el último mes. Pensaban que solo el 3% de sus compañeros eran abstemios, cuando en realidad era que había un 23% de abstemios. En investigaciones similares, cuando se corregía este error y se les daba a los jóvenes la cifra verdadera, esto hizo que se redujese la frecuencia de sus borracheras. ¿Puede alguien inteligente admitir que deberá emborracharse simplemente porque le parece que otros lo hacen? Pues efectivamente, lo que demuestra este estudio es que sí. Como ellos piensan que la mayoría de gente, pues, se emborracha, o que el número de abstemios, de no borrachos, ¿no? O de gente que no bebe, cuando piensan que es muy pequeño, pues ellos pues lo desprecian. Pero cuando se dan cuenta que mucha gente no bebe, es cuando, ¿no? Es eso lo de clon, ¿no? Como imitan, como los chavales imitan, ¿no? Bueno, y dice cómo la palabra normal causa mucha confusión, ¿no? Y lo vamos a ver, ¿no? Cuando se intenta normalizar, ¿no? Una serie de, bueno, de comportamientos, de estilos de vida, pues la gente, por no ser distinta, pues lo que procura, lo que lo va a hacer es imitar, ¿no? Y le falta, digamos, esa personalidad de ir contra, pues, los usos o lo que sea, ¿no? Dice también, más adelante, cómo el boom de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que, bueno, pues que se han disparado muchísimo, ¿no? Dice en la página, bueno, una página que más o menos se estima, y estos son datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se estima que hay 1 millón de contagiados al día, la OMS dice esto, ¿eh? De enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y dices, bueno, pues. Y luego da unos datos escalofriantes, ¿no? Por el estilo de vida que se promueve, ¿no? De medio millón, ¿no? Por todo esto, es medio millón de cáncer de útero al año, 300.000 muertos al año, bueno, por las consecuencias, ¿no? Claro, porque las consecuencias no solo podemos pensarlas en Europa, que tenemos una medicina relativamente avanzada, sino también tienes que pensar en países en vías de desarrollo con bajísimas posibilidades, ¿no? De acceder a una salud pública, pues de calidad o etcétera. Y eso lo que hace con, bueno, pues un montón de traumas y, bueno, y de problemas, ¿no? Dice que, bueno, pues el número de abortos, ¿no? Pues es altísimo con todo lo que significa eso para una mujer, ¿no? Acudir a un aborto o saber que, bueno, que el marido le ha abandonado, el novio le ha abandonado y por tanto, pues tiene que hacer sola al niño o tiene que abortar. Bueno, son situaciones tragiquísimas, ¿no? Todo en el fondo por olvidar o negar la posibilidad de la castidad, ¿no? O de la espera. La posibilidad de, bueno, de ser fiel al cónyuge, ¿no? Y con eso se ahorran un montón de enfermedades y de problemas, ¿no? Y es, bueno, pues la abstinencia, el ser fiel, etcétera, bueno, pues facilita, ¿no? Los números y la higiene mental de la gente, ¿no? La monogamia como parte de la vocación humana, ¿no? Parte integrante de la vocación humana, ¿no? Que en el fondo, y fíjate, ahora necesariamente tenemos que saltar de los datos médicos o, bueno, de las estadísticas, a un argumento un poquito más espiritual, un poco más elevado, ¿no? Pero el que se sabe querido, el que se sabe querido, bueno, sabe esperar y sabe ser fiel, ¿no? El que sabe, se sabe querido y sabe querer, dice el doctor que es la droga más fuerte, ¿no? Que el saberse querido, el saberse amado, es lo que nos hace luchar, lo que nos hace levantarnos una y otra vez cada día, ¿no? Por luchar, por lo que tenemos entre manos, la familia, los hijos, el trabajo, las cosas bien hechas, el amor a Dios, el amor a la iglesia, etcétera. Dicho de otra manera, en negativo, el vacío existencial, es decir, hacer lo que te dé la gana porque no tienes que dar respuesta a nadie, porque nadie te espera y a nadie le importa lo que hagas, ¿no? Tu vida es tuya, pero luego no vengas a mí con tus problemas, ¿no? Tú te los cocinas, tú te los has buscado, ¿no? Pues lo que hace es que se acuda a cualquier tipo de sustitutos, ¿no? Y se busque paliar ese vacío, bueno, pues con ruido, ¿no? Con ruido y con sensaciones. Y bueno, pues saberse querido y saber querer es la droga más fuerte. Y por eso coincide perfectamente con el mandato del amor de Dios, ¿no? Ese es amar, ¿no? Y saberse amado por Dios, ahí está, ¿no? Vamos a pasar al siguiente bloque y te dejo otra vez con Pudufu, que espero que lo disfrutes. Bueno, y seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura las Ondas, este precioso jueves de Pascua, maravilloso, y en el que estamos por caminos distintos a los habituales. Generalmente nos introducimos en las Sagradas Escrituras, en la teología, en los Santos Padres, en las encíclicas, en el Catecismo, pero hoy vamos por caminos distintos para concluir lo mismo, ¿no? Que Dios existe, que las verdades que creemos son eso, son verdades, ¿no? No son imaginaciones, no son dogmatismos que no tienen raíces en la realidad, sino que nuestro modo de vivir cristiano, el mandato moral, ¿no? De amar, está enraizado, es lo que nuestra naturaleza necesita, pide, reclama, ¿no? Y lo que creemos, las enseñanzas sobre el universo, el dogma definitivo, ¿no? La necesidad, la ciencia, y ahora voy aquí al tema, la necesidad que tiene la ciencia de creer en algo distinto a ella misma, porque si no es un sinsentido. Es decir, que la ciencia no se explica a sí misma. La matemática nos explica a sí misma. La matemática nos explica, nos dice que todo está ordenado, pero no nos dice, o dicho de otro modo, necesitamos entender por quién ha sido ordenado, porque el orden pide, reclama una inteligencia. El orden es signo de inteligencia. ¿Bien? Y entonces, y esto también nos explica la Biblia, ¿no? Nos habla del Creador, de las leyes eternas, del universo, etcétera. Bueno, pues el otro libro que quería hablar contigo es este, de Dios, la ciencia, las pruebas, ¿no? Que tiene, bueno, ha tenido un éxito de ventas en Francia. En Francia, que son unos descreídos que ya no creen en absoluta, ni, bueno, me voy a callar, ni en sí mismos, ¿no? Los pobres están, bueno, aunque en fin, ese virus se nos está contagiando a todos, ¿no? Que es el relativismo, el no creer en nada, la consecuencia lógica de no creer absolutamente en nada, sino en el yo y en el ahora, es la disolución de todo, ¿no? No existe, por tanto, la tradición, no existe la autoridad, no existe nada más que yo y el ahora, y todo se somete al yo y al ahora. El futuro, el pasado, las leyes, las normas, bueno, en fin, ¿no? Ya está. Bueno, entonces, quería, por tanto, que, como explicar, ¿no? Que hay una coherencia entre la fe y la razón, entre la fe y la ciencia. No hay una contradicción, ¿no? Bueno, entonces el libro lo ha escrito un Michel Yves Vologuet, o algo así, ¿no? Y está, bueno, ha trabajado durante 3 años con 20 científicos, no teólogos, no filósofos, sino científicos, ¿no? Entonces se nos dice en la solapa que es ingeniero. ¿Vale? Estamos hablando de un ingeniero. Y un ingeniero es un tío que le gusta el orden. Los matemáticos buscan el orden. La ingeniería. El arquitecto busca la armonía, ¿no? Pero con orden, ¿no? Necesita una armonía, tiene un orden, ¿no? Bueno, entonces es un doctor en gestión de empresas. Ha trabajado también con Olivier Bonancier o algo así. Que son, bueno, pues es todo licenciados en ciencias, en empresariales, en ingenierías, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué va el libro este? Pues tiene en el índice, nos habla de la historia del Big Bang, ¿no? De cómo, de dónde sale, cómo nace esa teoría y cómo se prueba, que ahora voy a leer en un momento. La idea esta que está ahora en todas partes, una teoría escapista, como ya se ha demostrado que hay un Big Bang, es decir, que hay un origen, y por tanto, si científicamente se ha probado que hay un origen, rápidamente tienes que decir, bueno, ¿y qué había antes, no? Claro, ya empiezas ahí a la teología, a la metafísica, necesitas de la religión para explicar algo que la ciencia no llega, y nunca va a llegar a lo que había antes de la explosión, ¿no? Antes de la materia, porque lo que hace la ciencia es explicar la materia, y todo lo relativo a la materia, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cuál es la teoría escapista? Pues a los multiversos. Ah, bueno, pues ha habido, este es uno de tantos que podría haber habido o que está habiendo ahora mismo, porque ya puestos a decir, pero aunque hubiera o hubiera habido ¿no? Infinitos, no, infinitos no, ¿no? Millones, millones de universos, aunque haya actualmente millones de universos, con eso no respondes a qué había antes. Lo único que haces es posponer la pregunta. Es decir, es verdad, bueno, si hay millones de universos que han existido miles de millones de años, lo único que haces es, bro, llevar la pregunta o el origen, el misterio del origen, mucho más allá en el tiempo, pero no la has respondido, ¿eh? ¿Qué había antes? ¿Qué es lo que originó todo? ¿Por qué se originó todo? ¿No? Ahí está. Bueno, entonces, dice, te voy a leer algunas cositas que son de ciencia, ¿eh? Y que son muy interesantes. Entonces, él explica como una cosa que más o menos sabíamos, y es que hasta el siglo XX, que es decir, ayer, ayer mismo, el siglo XX está ya, nadie, absolutamente nadie, ningún científico, pensaba en la creación, ¿no?, del universo. La única institución que hablaba de la creación del universo era la Iglesia Católica, la Iglesia, ¿no? El cristianismo, con ese ex nihilo que sale en las escrituras, que Dios creó. O sea, el concepto crear el universo es único en la Iglesia, porque no es evidente para nuestros sentidos que el universo, imagínate tú hace 1.000 años, 2.000 años, un persa, ¿no? Por ahí andando en el desierto con el dromedario ahí buscando yo qué sé, un oasis para beber, ¿no? O buscando una civilización que conquistar, yo qué sé. No, no era en absoluto normal pensar que todo este inmenso lugar donde vivimos, que es el universo, haya tenido un origen. De forma inexplicable. Pero absolutamente inexplicable y contracultural, porque ninguna cultura se lo había ni siquiera, bueno, pues puesto a pensar o no. Y bueno, pues dice que de repente que todo ha sido creado. Si ha sido creado, tiene un origen, ¿no? Tiene un momento, momento cero. Bueno, pues esto solo lo sostenía la Iglesia hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, en el que efectivamente hay. Ahora vamos a ver. Hay un científico, ¿no?, que dice que, bueno, la ciencia nos va a demostrar, que, bueno, pues que haya habido un origen, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo? Empieza con Einstein, nuestro amigo Einstein, Albert, Alberito, que ya lo conoces, que entonces él se da cuenta de que la única constante que se da en el universo, la única, es la velocidad de la luz. ¿No? De la velocidad de la luz. Todo lo demás, el espacio, el tiempo, la masa, es relativo. El tiempo relativo. Esto es, para nosotros es un poco lío, ¿no? Pero el tiempo relativo, el espacio relativo, la masa relativa. Entonces, ellos explican en este libro cómo en 1960 se lanzó dos relojes. Se lanzó un reloj al espacio y otro se quedó en tierra. Pues eran relojes. Vamos a ver. Bueno, pues cósmico, atómicos, ¿vale? Y entonces, cuando se consigue traer otra vez el reloj atómico del universo, que lo habían lanzado al espacio, se comprueba que aun habiendo estado sincronizados en el momento del despegue, ¿no?, de uno de los relojes al espacio, y estaban a la misma hora, cuando se trajo, ¿no?, no llevaban la misma hora. Por lo tanto, quiere decir. Que uno no tenía pilas y el otro sí. No, porque eran atómicos, por lo tanto no necesitaban pilas ni echarle cuerdas, ¿no? Quiere decir que no. Bueno, pues que ya está. Que el tiempo va distinto aquí dentro que fuera. Ya está. Eso es. Y entonces, de ahí se concluye, cosa que tú no lo ves claro y yo tampoco, de ahí se concluye que el universo se expande. Bueno, pues es una conclusión científica, tiene sus modos y tal. Y efectivamente, a la larga, Einstein, que se negaba, ¿no? Porque decía que era un tema cristiano, el hablar del Big Bang, de la creación del mundo, ¿no? Bueno, al final tiene que aceptar que efectivamente, que ha habido un origen, ¿no? Y aunque esto mismo lo rechaza Einstein, que el universo está creciendo, al final lo acepta, y por lo tanto se concluye, ¿no?, que es la prueba, efectivamente, de que el universo se expande, y por lo tanto, bueno, al principio, pues se encogió, hacia atrás se encogió, ¿no? Esto lo rechazó todos los científicos. En el momento que se prueba, porque lo prueba Georges Lemaître, toda la comunidad científica del momento lo rechaza. Dice que es mentira, que es un sacerdote católico quien lo ha propuesto, que vamos, es un biblicismo, que es una injerencia de la fe en la ciencia, insoportable. Y él no habla desde la fe, él habla desde la ciencia, desde las pruebas. 10 años después, muy a pesar de la comunidad científica, tienen que afirmar que efectivamente el universo crece, ¿no? Por tanto, que ha habido un crecimiento. Bueno, otro salto maravilloso y que no está explicado por la ciencia, repito, no está explicado por la ciencia, por si a alguno no le ha quedado claro, no está explicado por la ciencia, es el tema de la vida. Entonces uno puede decir, no, es el evolucionismo. El evolucionismo es un subterfugio, es un modo de decir cómo es una hipótesis, pero no explica cómo ha salido, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que la materia se organice sola? Es decir, que tú imagínate que dejas dos botes de pintura, tres botes de pintura en el garaje, ¿vale? Cuatro botes de pintura. Cuatro, venga, cuatro. Y vuelves dentro de 1.000 millones de años y te encuentras ahí, yo qué sé, el cuadro de las lanzas de Velázquez. Oh, y dices, no, se ha hecho solo. Se ha hecho solo. Aquí, yo qué sé, ha venido un tornado en algún momento de los 1.000 millones de años que me he ausentado yo y ha habido, pues mira, lo agita un poco en este lienzo y el cuadro de las lanzas, ¿no? Pues así, porque tú sabes lo que son 1.000 millones de años para hacer un cuadro. Pues claro que puede ser. No tiene sentido lo que acabo de decir, ¿no? Bueno, el salto a la vida, incluso el ADN. El ADN son, vamos a decir, los tornillos, ¿no? De la vida. O sea, el tornillo del ADN, solo un tornillo de estos, de la organización es tan sumamente perfecta y compleja que no la puedes explicar con el solo paso del tiempo, ¿no? Bueno, y entonces, efectivamente, y van saltando, ¿no? De aquí y de allá, pues efectivamente, en fin, que tiene que haber algo más, ¿no? Entonces, lo bueno es que ellos lo bañan con un montón de datos muy interesantes y con los hallazgos en el tiempo, etcétera. Entonces, dice, por ejemplo, una célula, que la más pequeña es 0,0001 centímetro, ¿no? Una micra. Una micra es una enanez, ¿no? Bueno, está ordenada. Dentro de esa micra, que es nada, apenas se ve al ojo, a lo mejor no se ve al ojo, ¿eh? Bueno, pues está organizado, está estructurado, tiene un orden y complejísimo, ¿no? Esa cosilla que es la célula, que es el tornillo, que dentro tiene el ADN y qué tal, está tan ordenada. Es más, los científicos todavía no saben del cuerpo, dónde saca la información del cuerpo para que una célula se divida de un modo, al comienzo de la vida, ¿eh? Se divida de un modo o de otro. ¿Dónde está la información, toda esa información, ¿no? Cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, ¿dónde está la información de que ahí tienen que salir huesos, músculos, tendones, vísceras, jugos gástricos, córnea? ¿Dónde está toda esa información? Porque tiene que estar emitida la información, ¿no? En una cosa infinitesimal. Bueno, pues hasta ahora, y mucha gente dice, bueno, es el paso del tiempo. No puede ser, ¿no? Tiene que ser algo super, una causa distinta, ¿no? Del mismo modo que lo que causa el cuadro de las lanzas no es la pintura, sino es Velázquez, ¿eh? La causa del cuadro es Velázquez, aunque con la materia de la pintura, por supuesto, y del lienzo. Pero la causa de todo es que Velázquez un día se le ocurrió pintarlo, ¿no? Y quiso pintarlo y lo pintó. Por lo tanto, la causa de que, o sea, que tú estés aquí hoy respirando y escuchando Radio María no es una complejísima, digamos, proceso en el tiempo, sino el amor de Dios, que ha utilizado un pincel que es muy complejo y que no lo entendemos, que es la ciencia, la materia, el tiempo y unos procesos, los procesos, ¿no? Bueno, pues, aún así, aunque sean procesos complejísimos, detrás está el amor de Dios, ¿no? Y se entiende, y todo tiene coherencia, y todo tiene lógica, si ¿no? Todo encaja. Es la pieza del puzzle que encaja y dices, ¡tachán! Lo hice, comprendido. Así es, ¿no? Bueno, pues espero que hayas disfrutado tanto como yo con estos libros, con este programa y con todo esto. Bueno, te dejo hasta la próxima vez, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre los super oyentes de Radio María. Amén. Un fuerte abrazo.
Han escuchado Tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde.